América Latina y el coronavirus, mitos y realidades del COVID-19. Hoy en Foro, lo que dice la Organización Panamericana de la Salud.
El riesgo siempre existe mientras el brote en China no se contenga.
Issued a statement of administration policy.
The best and the finest.
Con más de 17.000 casos de coronavirus confirmados solamente en China y unos 155 en otros 23 países, las agencias de salud enfrentan una amenaza sanitaria de proporciones monumentales. Aunque aún no se han reportado casos en América Latina, sus autoridades sanitarias luchan contra reloj ante esta amenaza, que precisamente amenaza combinar sus economías. Para hablar sobre los mitos, realidades y tratamientos de este virus, me acompaña desde Miami el doctor Carlos Torres Viera, médico epidemiólogo y especialista en enfermedades infecciosas. Y desde Caracas, Venezuela, el doctor Julio Castro, infectólogo, profesor de la Universidad Central de Venezuela. Bienvenidos. Empiezo contigo, doctor Carlos Torres. Exactamente, ¿por qué no ha llegado el coronavirus a América Latina? ¿Cuáles son las causas, en tu opinión?
Bueno, probablemente ha contribuido un poco la actividad que se realizaron en China. Esta mega cuarentena que realizó China, con el cual se evita un poco el transporte o la salida del virus desde China. Eso por primera parte. La segunda parte, obviamente, después varios países empezaron a implementar medidas de disminución de vuelos aéreos o suspensión de vuelos aéreos de ida y de venida desde China. Una cosa que sin embargo, tenemos que tener en cuenta es que, obviamente, la posibilidad de decir 100% que no existe virus en Latinoamérica, yo no lo puedo asegurar completamente. Uh-huh. Es una enfermedad que por la mayoría de los pacientes, por los datos más recientes que tenemos, la enfermedad es relativamente benigna, y muchos de estos procesos gripales, etcétera, que pudiera haber en ciertas comunidades, pudieran algunos de ellos estar relacionados con coronavirus, pero no lo hemos identificado, y entonces la posibilidad de identificarlo va también a la par a la posibilidad de hacer la investigación para identificarlo, es decir, los estudios serológicos o los estudios, mejor dicho, claro, de PCR o de determinación molecular del virus. Y si eso no se está haciendo, no vamos a saber si tenemos virus circulando en nuestras áreas.
Claro. Fíjate, doctor Castro, hay algo interesante, y es que la Organización Panamericana de la Salud ha dicho de que este virus se va a combatir científicamente y no con el pánico que en este momento está causando. Hay todo un enigma sobre el coronavirus. Mucha gente piensa que al adquirirse ya prácticamente el índice de mortalidad es prácticamente del 100%, lo cual es falso. Una pregunta sencilla para nuestra audiencia. Una vez que te contagias con el coronavirus, ¿te vuelves inmune a él?
Es importantísimo tener la información exacta. La información que disponemos hasta ahora es que la gran mayoría de los pacientes tienen enfermedad leve o moderada, casi el 80%. Un 20% hacen un poco de enfermedad severa, y aproximadamente un 5 a 3% hacen enfermedad grave, que son los que la mitad de ellos terminan falleciendo. Entonces, realmente lo que nos preocupa en este momento no es la mortalidad del virus, que es relativamente baja. Está en promedio entre 1.5 y 2.5%, depende cómo se calcule. Sino es la cantidad de gente que puede estar infectada con enfermedad leve, inclusive sin enfermedad clínicamente demostrable, pero es capaz de transmitir la enfermedad. Y realmente el término de la transmisibilidad es lo que nos preocupa profundamente, porque lo hace más difícil de diagnosticar, porque no todo el mundo que tiene un cuadro catarral o un cuadro respiratorio, claro, va a consultar al médico, pero sí pudiera transmitir la enfermedad.
Muy bien. Y ahora, antes de continuar con el análisis, tenemos una pregunta de Laura Hernández, periodista de nuestra cadena afiliada Cable Noticias en Colombia.
¿Qué tanta capacidad de respuesta tenemos en América Latina ante una eventual llegada del COVID-19 a nuestros territorios?
Muy bien, doctor Torres Viera, una pregunta para usted.
Bueno, esa es una pregunta relativa, porque va a depender de cada país. Y cada país, dependiendo del entrenamiento y la estructura sanitaria que tengan, va a ser variado. Hay países en América Latina donde yo consideraría que sería extremadamente difícil.
¿Cómo cuál, doctor?
Identificar o hacer un seguimiento adecuado a este virus. Mientras que hay otros países que a lo mejor tienen una estructura sanitaria mucho más estructurada, más formada, más cohesiente, y van a lograr enfrentar con más facilidad este virus. De cualquiera de las maneras, como lo decía el doctor Castro, el problema va a ser, en el caso de que entrara este virus a los países latinoamericanos, es el gran volumen de pacientes que hay que manejar desde todo punto de vista, desde el punto de vista de su problema médico, pero también desde el punto de vista epidemiológico para evitar contactos, etcétera. Y eso no es una tarea fácil para ningún país, incluyendo claro, países desarrollados.
Claro. Ahora, muy bien, doctor Castro, la pregunta es, qué interesante, el doctor Torres dice que hay varios países que están mejor preparados para ello. Vamos a hablar específicamente de Venezuela, un país en donde incluso cuesta conseguir una aspirina. ¿Cómo enfrentaría, cómo cree usted que está Venezuela en este momento preparado para enfrentar un caso o casos de coronavirus, brotes de este virus?
Sin duda, Venezuela es uno de los sistemas de salud más precarios en este momento en América Latina, y te voy a dar cifras que nosotros levantamos por nosotros mismos en una encuesta la semana pasada. 66% de los hospitales más grandes del país no tienen agua sino una o dos veces a la semana. Y entendiendo que lavarse las manos es una de las estrategias más importantes de control del virus, empieza a comprometerse la situación. Igual preguntamos a esos mismos hospitales, que son los 40 hospitales más importantes. La semana pasada, 50% de ellos no tenían tapaboca en la emergencia. Y cuando evaluamos cuántos de ellos tenían protocolos para poder identificar a un paciente con patología respiratoria y hacer el aislamiento, por lo menos preventivo, de un caso sospechoso, 90% no lo tenía. Entonces, claro, ya como comentó el doctor Torres, el universo es muy variopinto, porque hay sistemas de salud en América Latina más robustos que el venezolano en este momento, y eso, digamos, es una respuesta que no es una respuesta única, sino que depende de cómo cada país está en su situación de salud.
Hacemos una pausa, pero más adelante una entrevista con el doctor Marcos Espinal, director del Departamento de Enfermedades Transmisibles de la Organización Panamericana de la Salud. Esto es Foro, ya regresamos.
¿Está preparada la región? Bueno, con altas y bajas, pero todos los países saben lo que tienen que hacer.
La Voz de América presenta.
Semana, La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano
que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202 549 8691.
Y conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buenoticias.com.
Y sé parte de nuestro equipo de redacción a través de tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1 202 549 8691, y en este horario que ves en pantalla.
Somos la Voz de América.
Muchos venezolanos que quieren permanecer en el país a pesar de las adversidades.
Presidente Trump recibió personalmente a Fabiana Rosales, la esposa de Juan Guaidó.
Ahora tardarán más debido a que uno de los puentes más transitados se cerrará a lo largo del fin de semana.
Información balanceada y objetiva.
A una búsqueda donde se está tratando de detectar la ubicación de un criminal.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. BoaNoticias.com. Somos la Voz de América.
Echan disparos de perdigones, están tirando también bombas.
Donald Trump y Kim Jong-un ya se encuentran en Singapur.
No han cesado los enfrentamientos entre oficiales de la Guardia Nacional y los manifestantes.
Información balanceada y objetiva.
Florence ha llegado. Ustedes pueden ver.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. BoaNoticias.com.
Estas son escenas cotidianas en China ante la emisión de emergencia global por parte de la Organización Mundial de la Salud. Y bien, seguimos con el análisis aquí en Foro Interamericana. Una pregunta para el doctor Torres Vieira, y es, ¿por qué estos brotes infecciosos como el coronavirus, doctor, se están volviendo cada vez más comunes, si se quiere? ¿Qué hay detrás de todo esto?
Bueno, mira, este virus en particular y los virus similares a los otros coronavirus que hemos visto pertenecen al grupo de enfermedades que nosotros llamamos zoonosis. Eso quiere decir que son enfermedades transmitidas desde los animales hacia el hombre. Uh-huh. Y en el caso, en realidad, el 60% de las enfermedades infecciosas y sobre todo de las enfermedades emergentes son zoonosis, es decir, son enfermedades que tienen su origen en animales. A medida que nosotros interactuamos más con los animales y participamos más en el ambiente ecológico de los animales, etcétera, y dependiendo también, obviamente, de las condiciones de salubridad, etcétera, es mucho más frecuente que pueda haber esta transmisión de virus de animales o de microorganismos típicos de animales hacia el hombre. Entonces, esto es producto de justamente la actividad humana y la actividad humana en relación con su relación con los animales.
Muy bien, ahora una pregunta tenemos para el doctor Julio Castro. Esta es una pregunta de Roberto Cardoza, colega de Telecorporación Salvadoreña. Escuchemos.
¿Cuál será el impacto económico y comercial del coronavirus a nivel mundial?
Muy bien, doctor Castro, en su opinión, ¿cuál será ese impacto?
Es una pregunta difícil de contestar porque todavía no tenemos datos suficientes para saber si el impacto que ha tenido en China en términos de números afectados y el impacto secundario que produce, por ejemplo, en la cadena de suministro, insumos básicos para determinado tipo de industria, por ejemplo, telecomunicaciones, medicina, vacunas, métodos de transporte, todavía no lo tenemos muy claro, es muy precoz para saber esto. No tenemos idea de si esa magnitud que se vio en China se va a reproducir en otros países que pertenecen a la cadena de suministro, como eventualmente Alemania, países de la Comunidad Económica Europea o eventualmente inclusive los Estados Unidos. Entonces, es como difícil de saber. Lo importante de tener claro es que si el impacto poblacional que produce una epidemia como esta supera la barrera de, sobre todo, la población general y tiene una tasa de ataque que está por encima del 25%, tú vas a tener un impacto masivo en la población, porque si asumes que 20% de la población se puede infectar y otro 20% de la población tiene que estar pendiente de que estas personas que están enfermas se curen, bueno, la capacidad operativa que se genera en el país del otro tercio de la población está muy comprometida. Entonces, una idea que nos va a decir eso es qué tanta por ciento de la población general se afecta con un virus como este, que todavía no lo tenemos claro.
Claro que aún hay una nebulosa sobre él. Doctor Torres Vieira, ¿puede el coronavirus transmitirse sexualmente?
No hay evidencia de que el coronavirus se pueda transmitir sexualmente. La evidencia que tenemos actualmente es que la transmisión es básicamente por secreciones, y estamos hablando de secreciones respiratorias. Estamos hablando de gotitas de saliva, gotitas de secreciones mucosas de la nariz o de la boca o cuando tosemos. Se ha reportado recientemente la presencia de virus, y esto no fue extraño, también se presentó en el caso de SARS, que es otro coronavirus que tuvimos en el 2003, de presencia de virus en las heces. Entonces, si va a haber algo de transmisión a través de materia fecal, eso todavía es una incógnita. La presencia del virus en la S no quiere decir que necesariamente vaya a transmitir de esa forma. Entonces, para responder a tu pregunta, no hay evidencia de transmisión sexual de este virus, y la transmisión sexual y la transmisión de este virus es fundamentalmente por secreciones respiratorias, contacto con secreciones respiratorias.
Al regresar, el doctor Marcos Espinal de la OPS nos dice qué deben hacer las autoridades sanitarias en América Latina para evitar o controlar los brotes de coronavirus.
Reforzar las capacidades de aislamiento, tener áreas de aislamiento en los hospitales.
Somos la voz de América.
Según la patrulla fronteriza, se necesitan más agentes.
Es un proyecto de ley que prohibiría la venta de armas y equipos antidisturbios al gobierno de Venezuela.
Pedir la libertad de los que consideran prisioneros políticos.
Información balanceada y objetiva.
La ayuda proveniente de Estados Unidos. Sin embargo, el gobierno colombiano dice que eso no sucederá.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
La Voz de América presenta.
Cada
semana, La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano
que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202 549 8691.
Y conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buenoticias.com.
Y sé parte de nuestro equipo de redacción a través de tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1 202 549 8691 y en este horario que ves en pantalla.
Somos La Voz de América.
Son disparos de perdigones, están tirando también bombas.
Donald Trump y Kim Jong-un ya se encuentran en Singapur.
No han cesado los enfrentamientos entre oficiales de la Guardia Nacional y los manifestantes.
Información balanceada y objetiva.
Florence ha llegado. Ustedes pueden verlo.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. VOANoticias.com.
Emergencia global por el coronavirus. Antes de continuar con el análisis, me acompaña en el estudio Natalie Salas Guaitero, quien entrevistó al doctor Marcos Espinal, director del Departamento de Enfermedades Transmisibles de la Organización Panamericana de la Salud. Natalie, ¿qué dijo el doctor Espinal sobre la coordinación de la OPS con los países del hemisferio?
Hola Gonzalo, la Organización Panamericana de la Salud señala que está en constante vigilancia y contacto con los gobiernos de los países de la región ante esta emergencia con el coronavirus. Ahora bien, hace énfasis en la importancia de la preparación oportuna y la educación de la población, porque aunque esta enfermedad aún no reporta ningún caso en América Latina, el doctor Marcos Espinal nos dice que la región está en riesgo.
Mientras el brote en China no se contenga. Y todavía no podemos decir que el brote está contenido. Hay que esperar. Se han reportado menos casos en China, pero el número de casos todavía sigue siendo muy alto, por lo que debemos seguir con las preparaciones, porque cuando hablamos de vidas humanas, eso no tiene precio.
¿Está América Latina preparada para poder contener un eventual brote de coronavirus en la región?
Mire, eso es una pregunta importante, porque recordemos que nuestros países son países de altos recursos, de medianos recursos y de bajos recursos. Entonces, todos los países son signatarios de lo que es el Reglamento Sanitario Internacional. Las capacidades de ese reglamento, que son funciones esenciales de salud pública, todas nos permiten, si se implementan en nuestros países, abordar el coronavirus y otros brotes, como el dengue, como la influenza. Entonces, ¿está preparada la región? Bueno, con altas y bajas, pero todos los países saben lo que tienen que hacer.
Hay algunos países, como por ejemplo Venezuela, que indican un poco de preocupación porque las condiciones hospitalarias quizás no son las mejores. ¿Ustedes tienen algún tipo de sugerencia para poder mandar a estos gobiernos y en el caso tal poder actuar rápidamente y evitar que el contagio sea mayor?
Claro que sí. Nosotros tenemos, nuestra oficina en Caracas está perfectamente habilitada, y los sistemas y servicios de salud en Venezuela son, por la situación política que atraviesa, siempre tienen sus altas y bajas. Pero la oficina está ahí, tenemos un personal conversando y dándole asesoría a las autoridades y a las sociedades médicas.
¿Cuál es el llamado entonces, tanto a la colectividad como a los gobiernos de la región de latinoamericana, justamente para evitar este brote?
A los gobiernos, la preparación. Reforzar la vigilancia epidemiológica, reforzar las capacidades de aislamiento, tener áreas de aislamiento en los hospitales, en algunos, no en todos, pero en donde se pueda aislar las personas. Tener equipos de protección y prevención para el personal de salud, las enfermeras y los médicos. A la población y a la colectividad tenemos también recomendaciones. Lavado de manos constantemente con agua y jabón. Cobertura de la boca y la nariz si está tosiendo de esta forma, con el codo flexionado, porque si usamos la mano, podemos darle la mano luego a otra persona, nos olvidamos de lavar las manos y podemos estar transmitiendo.
¿Ustedes estarían enviando o podrían enviar insumos a algunos países que no tengan la posibilidad de tener estos equipos para
estamos
poder hacerlo?
Enviando.
Okay.
No es que podríamos, estamos ya enviando. Nosotros tenemos equipo, tenemos lo que se llama mecanismos de compras. Los países en las Américas, como tienen 100 años con nosotros, ponen dinero en avance y nosotros podemos comprar y tener reservados en la medida que lo necesitan y que lo piden. Entonces, lo que nosotros hacemos es un levantamiento con los países.
¿Hay algunos países en la región que ustedes tengan una vigilancia más cercana en este momento?
Yo no quisiera hacer ese elucubramiento. Nosotros tratamos los países iguales a todos. Y las autoridades son las que hacen la vigilancia, porque son países soberanos todos. Ahora, lo que sí puedo decir es que las autoridades de la región, todas, cuando los hemos convocado, todas han hecho presente.
La Organización Panamericana de la Salud tiene oficinas en todos los países de la región y dos laboratorios especializados en Estados Unidos y en Canadá. Esto con el fin de apoyar los esfuerzos de la prevención, detección y resguardo de la población. Pero otra cosa, Gonzalo, es que la OPS hace un llamado para que no se dejen llevar por rumores o noticias falsas, sino que acudan directamente a los portales especializados y oficiales para mayor información.
Gracias, Natalie. Muy buena tu entrevista. Por cierto, pueden ver la entrevista completa en nuestro portal, foanoticias.com. Una nueva pausa. Esto es Foro. Ya regresamos.
La Voz de América presenta.
Semana, La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano
que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202-549-8691.
Y conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buenoticias.com.
Y sé parte de nuestro equipo de redacción a través de tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1 202-549-8691 y en este horario que ves en pantalla.
Somos La Voz de América.
Muchos venezolanos que quieren permanecer en el país a pesar de las adversidades.
El presidente Trump recibió personalmente a Fabiana Rosales, la esposa de Juan Guaidó.
Ahora tardarán más debido a que uno de los puentes más transitados se cerrará a lo largo del fin de semana.
Información balanceada y objetiva.
Una búsqueda donde se está tratando de detectar la ubicación de un criminal.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Foanoticias.com.
Somos La Voz de América.
Son disparos de perdigones, están tirando también bombas.
Donald Trump y Kim Jong-un ya se encuentran en Singapur.
No han cesado los enfrentamientos entre oficiales de la Guardia Nacional y los manifestantes.
Información balanceada y objetiva.
Florence ha llegado. Ustedes pueden verlo.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Voanoticias.com. Continuamos con el análisis América Latina y el coronavirus. Desde Miami, el doctor Carlos Torres Viera, epidemiólogo e infectólogo. Y desde Caracas, Venezuela, el doctor Julio Castro, infectólogo, profesor de la Universidad Central de Venezuela. Bueno, vamos a empezar con una pregunta para el doctor Castro de Susan Castaño. Ella es periodista de nuestra cadena aliada CDN de República Dominicana.
En caso de que llegara a propagarse el coronavirus en países con menos recursos y específicamente en República Dominicana, ¿podría esto malograr su economía?
Tu respuesta, doctor.
Sí, es una pregunta compleja, pero ciertamente
en la medida que los sistemas de salud sean más débiles y el ataque a la población, porque hay una propagación masiva, sea mayor, empieza a afectarse no solamente la economía, sino la vida común de las personas, su capacidad de desplazarse, la capacidad de ir a los colegios, la actividad económica se ve afectada. Lo que no tenemos claro todavía es qué tan profunda puede ser esa afectación, que puede estar muy relacionada con la cantidad de gente que se infecte. A medida que mayor gente tenga enfermedad, mayor impacto, y a medida que menor gente se infecte, menor impacto.
Claro. Doctor Torres, el coronavirus tiene más mortalidad en las personas mayores. ¿Por qué es tan agresivo con las personas mayores de 60 años?
La función, la capacidad de mortalidad que, uh-huh. que tiene un organismo depende de varios factores. Uno es obviamente factores intrínsecos del microorganismo, que algunos son más agresivos que otros. Pero en líneas generales, lo que terminan produciendo, las manifestaciones clínicas de un paciente son el conjunto de esta infección más la respuesta inmunitaria que el mismo organismo hace. A veces esa respuesta inmunitaria es débil y permite un proceso inflamatorio muy extenso. A veces, por el contrario, la respuesta inmunitaria es extremadamente agresiva e incluso contraproducente para el mismo individuo y también puede producir un proceso inflamatorio importante. Entonces, lo que uno busca o lo que uno desea es que haya un proceso inflamatorio equilibrado, que responda al microorganismo sin hacer daño al individuo que está portando ese microorganismo. Entonces, en el caso del virus de coronavirus, están jugando esos dos factores. Está jugando en pacientes, obviamente, de edad y pacientes que tienen problemas médicos de base, como problemas pulmonares, obviamente no van a tener la capacidad de respiratoria o pulmonar para responder a un insulto en los pulmones, que es lo que causa este virus. Entonces, eso es lo que termina causando la muerte. Al final, termina siendo una cascada donde no solo el órgano primario está afectado, sino que debido a todo el proceso inflamatorio de todo el individuo, claro. Entonces se empiezan a afectar otros órganos y esto puede llevar a la muerte.
Claro. Doctor Castro, usted que está precisamente en el terreno, estábamos escuchando la entrevista al doctor Espinal de la Organización Panamericana de la Salud. Él dice que hay una oficina, y esto le pregunto muy rápidamente, que hay una oficina precisamente en Caracas que está capacitada para enfrentar brotes de coronavirus. Sin embargo, nos decía usted que es un poco difícil debido incluso a la falta o a la carencia de agua en la mayoría de los hospitales. ¿Coincide usted entonces con el análisis que desde Washington hace la Organización Panamericana de la Salud?
Sí, fíjate, como comentó el doctor Espinal, ciertamente la oficina de Caracas, de hecho, tenemos una reunión esta mañana con la gente de la Oficina Sanitaria Panamericana en Caracas y con el Ministerio de Salud venezolano. Hay que entender que la OPS sobre los gobiernos tiene una forma de ayuda y asesoría, pero no ejecutan en el campo. Quienes ejecutan son los ministerios de salud. O sea, la OPS tiene ciertamente algunas fortalezas como movilizar recursos, etcétera, etcétera, pero en el caso venezolano, si esa movilización de recursos o si esa ayuda no termina permeando hacia las estructuras del Estado, es complicado. OPS ha tratado de ayudar con la estrategia de agua y saneamiento en los hospitales venezolanos y ha habido un impacto leve sobre eso, pero el problema del agua y la electricidad en Venezuela es un problema estructural y no se ha podido resolver de una manera satisfactoria. Entonces, a pesar de que ayudan y reconocemos la ayuda que ha tenido la OPS, en particular en el sistema venezolano, todavía hay muchas deficiencias aún hoy que no pueden subsanar porque esas son responsabilidades primarias de los gobiernos.
Claro. Doctor Torres, rápidamente, algunas enfermedades globales emitidas por la Organización Mundial de la Salud ha sido la influenza A, la poliomielitis en 2014, el Zika en el 2016, el ébola en el 2014, 2019 y ahora tenemos el coronavirus, el COVID-19. ¿Cómo logramos controlar el pánico después de estas enfermedades de impacto global que prácticamente han tenido una mortalidad muy alta en toda la población mundial?
Bueno, miren, en principio hay que entender que este tipo de procesos infecciosos van a continuar pasando. En el futuro va a ser probable que otros virus o otros microorganismos que son transmitidos a partir de animales, etcétera, puedan llegar a infectar al hombre y causar un proceso similar a este. Eso hay que entenderlo, y entonces en base a eso y saber que eso va a volver a ocurrir, hay que trabajar.
Hay que trabajarlo.
Obviamente nosotros en los actuales, a trabajarlo a todos los niveles, a nivel de los médicos, a nivel de la producción de medicamentos, a nivel de producción de información que permita incluso esta epidemia, desde el punto de vista epidemiológico, nos está dando una gran nos va a dejar un gran conocimiento en qué hacer y qué no hacer.
Muy bien, doctor, se nos ha acabado el tiempo. Llegamos al final de foro. Agradezco al doctor Torres Viera y al doctor también Julio Castro, desde Caracas. Soy Gonzalo Barca. Esto fue Foro Interamericano.